Rojo y toda la audiencia.
Senador, ayer tuvieron ustedes, los senadores y los representantes del Centro Democrático, que abandonar el salón donde se adelantaban las reuniones conjuntas de las comisiones primeras para aprobar la entrega territorial del país a las FARC. Ustedes iban a adelantar el debate, ustedes iban a estar presentes, pero sobrevivieron hechos que les dicen que no hay ninguna garantía para la oposición y que la única forma de protesta es salir de ese recinto donde está imperando este sistema dictatorial que rige a Colombia. Pero cuéntenoslo usted, senador, ¿qué fue lo que ocurrió?
Pues mire, doctor Fernando, yo creo que el país tiene que estar en este momento con profunda indignación, porque lo que vimos ayer fue la utilización de una captura con sensacionalismo mediático para pupitrear todo este otorgamiento de santuarios a las FARC. Y vimos una fiscalía que procedió contra una familia que lo único que ha hecho es servirle a Colombia. Porque el presidente Uribe y su familia fueron escrutados y analizados antes de su llegada al poder, durante los 8 años de gobierno y 6 años después, y nunca les han podido encontrar una sola tacha. Y ahora lo que ocurre es que con testimonios mezquinos, que han sido además fabricados para atacar al presidente Uribe y para buscar presionarlo, para que él termine respaldando este adefesio del acuerdo de justicia, se da la captura que ayer el país vio. Y esto nos tiene que producir indignación, porque ahora resulta que el único presidente en 30 años que decidió ponerle el pecho al fenómeno del paramilitarismo, que decidió someterlos a la justicia, que llevó a la cárcel a todos sus cabecillas y que los extraditó cuando reincidieron, ahora resulta que ese es el que es atacado por paramilitarismo. Faltaba más. Aquí lo que estamos viendo es una actitud tendenciosa, parcializada, y que lo que busca es acallar las voces de la oposición y que el Centro Democrático y el presidente Uribe terminen respaldando ese adefesio de acuerdo de justicia que lo único que hace es darle un golpe de Estado a la estructura central del aparato judicial y que pone a los terroristas en la cabeza de la Administración de Justicia con una Comisión de la Verdad donde tendrán a sus propios miembros y con una jurisdicción donde ellos serán quienes impongan gran parte de quienes van a administrar la justicia en este país. Por eso tenemos que estar indignados y hacer sentir nuestra voz de rechazo.
Hay que hacer sentir la voz de rechazo. Todavía podemos levantar la voz en un régimen que es una dictadura y una dictadura infame. No dijo usted, pero nosotros agregamos que los hechos que se le imputan a Santiago Uribe ocurrieron hace más de 20 años. Y no es que hubieran estado en la sombra. Hace mucho tiempo que apareció un mayor bandido, un mayor de la policía, que fue juzgado y condenado por unos crímenes que se cometieron en esa zona. Y resolvió lo que resuelven todos los bandidos: cooperar con la justicia, es decir, acusar infamemente a alguien para tratar de rebajar las penas o para eludir la justicia y para recibir trato de testigo protegido. Una historia dramática, una historia repugnante, repelente, sobre hechos ocurridos hace más de 20 años. Pero es que, senador, parece que hay mucha cosa para tapar. Y hay mucha cosa para tapar porque el desempleo en Colombia es sencillamente un drama. Un drama para todos, especialmente para los jóvenes que no encuentran horizonte. Un drama en las ciudades importantes donde supera el 14.1 y en las ciudades pequeñas porque hay más empleo sin remuneración, como cualquiera lo puede comprobar. Y al mismo tiempo... Sí, diga usted.
A mí me parece que aquí están tratando de ocultar las 11 plagas que este gobierno incubó y que están afectando al pueblo colombiano. Aquí están tratando de ocultar el preludio de una grave crisis económica que ayer ya se empezó a sentir con ese aumento del desempleo, el más alto en los últimos 3 años en el mes de enero. Aquí están tratando de ocultar esa inflación que está golpeando los hogares menos favorecidos. Están tratando de ocultar que el desempleo en las principales áreas metropolitanas ya es de más del 14%. Están tratando de ocultar lo que está pasando con las exportaciones. Pero en segundo lugar, también están tratando de ocultar la más grande pérdida de valor del patrimonio empresarial más importante que tienen los colombianos, que es Ecopetrol. En tercer lugar, están tratando de ocultar la inminencia de un apagón. Desde el mes de octubre, cuando hicimos el debate de control política, le advertimos al señor ministro que los colombianos hemos pagado 8.000 millones de dólares de cargo por confiabilidad, y ahora resulta que los generadores no son capaces de responder en momentos de estrés. Ahora están diciendo que el tema es lo que ocurrió en Guatapé. Guatapé es la excusa, pero el sistema eléctrico colombiano tenía que estar preparado para toda esta situación. ¿A usted le parece que no le parece que en cuarto lugar están tratando también con esto de ocultar y de tapar esa desgracia humanitaria que estamos viendo en La Guajira, cuando mueren niños por desnutrición y el gobierno se gasta millones de pesos en almendras? ¿Y cómo le parece la otra plaga, lo que yo llamo la quinta plaga, la embolatada de la plata de Isagen? O la sexta plaga es toda la destrucción de la inversión petrolera en el país, donde toda la perforación exploratoria se vino al piso, y eso representa centenares de empleos en las zonas apartadas de Colombia. Lo que estamos viendo, además, con el aumento de la extorsión, es que las ciudades de Colombia se las están tomando el AMPA y el gobierno quiere seguirlo ocultando. También quieren ocultar esa caída de la popularidad y además esa caída de la aceptación del pueblo colombiano con el presidente. Yo me atrevería a decir casi que la popularidad del presidente se está empezando a encontrar con la tasa de desempleo. Están tratando de ocultar el aumento desmedido de los casos de Zika en el país, que también tomaron por sorpresa todo el sistema de salud pública. Y lo más triste es que también quieren tapar con esto toda la putrefacción política que se está viendo con todo el derroche de mermelada en el país, ahora para tratar de movilizar a la clase política en lo que llaman la coalición por la paz. Esas son las plagas que yo creo que están queriendo tapar y frente a las cuales el pueblo colombiano tiene que expresar con contundencia su indignación, doctor Fernando.
Bueno, hay otra plaguita de la que se habla menos, porque los hechos acontecen en lugares relativamente apartados de la capital. Los incendios forestales, que se apagan con balde y con pala y recatón, como en la época medieval, porque no tenemos aviones especializados para apagar incendios. Y no tenemos aviones porque no hay plata. Una flota de aviones bien integrada, como la de Chile, por ejemplo, vale 5 millones de dólares. Y el avión de Doña Tutina costó 22,5 millones de dólares. Y las selvas nuestras o los bosques nuestros se queman y no hay con qué apagarlos. Hay que esperar que llueva a ver si la llovizna se apiada de nosotros. En este momento, ayer por lo menos, había 3 incendios forestales de mucha consideración aquí en Fuque, en Cundinamarca. Y en Caldas había más incendios forestales, y en todas partes. Esto es tratando de apagar la luz para que los colombianos no vean lo que están viviendo. Y al mismo tiempo...
Además, doctor Fernando, si me permite, mire que el otro tema es mucho más delicado. Cuando usted lo plantea con las sequías, y yo creo que la consecuencia también de todo esto es la impreparación, el desgreño administrativo. Acá llevamos 5 ministros de minas, 5. Y ninguno se había preocupado por lo que estaba pasando con el parque térmico. Ninguno se había preocupado por el uso del cargo por confiabilidad, y ahora nos están anunciando que los niveles de embalse para el mes de abril pueden estar en el 16%. Yo me pregunto, ¿será que en esos cálculos del embalse del 16 están contando con la sedimentación de los embalses? Porque hay embalses que están muy sedimentados, y esa sedimentación puede llevar a que el nivel sea muchísimo menor. Y los colombianos no hicimos sino pagar el cargo por confiabilidad, 8.000 millones de dólares en una década, y ahora ya nos están diciendo los generadores que van a tener que socializar el racionamiento como si ellos hubieran socializado el cargo por confiabilidad. Esto es muy delicado, porque esto lo que demuestra es un gobierno que le ha dado la espalda a todos los problemas del país. Lo que vimos ayer de los indicadores del desempleo es muy disidente, porque aquí no podemos seguir viendo al DANE obrar como porrista de las estadísticas oficiales. Cuando a usted le preguntan en Colombia que si usted ha trabajado al menos una hora con o sin remuneración y usted contesta sí, se considera un empleado. Porque este país tiene 48% de informalidad. Hay ciudades donde la informalidad supera el 70%. Inclusive estamos viendo con muchísima preocupación que aún las personas que se consideran que son trabajadores formales, y sobre todo aquellos que están entre los 19 y los 25 años de edad, 5 de cada 10 no tienen un contrato verbal. No se les está pagando debidamente las prestaciones. Y estamos viendo sectores como el minero, como el petrolero, afectarse de manera muy profunda. Mire, hay 148 municipios donde hay carbón coquesable, que está teniendo en este momento una de las peores penurias económicas de los últimos años, y el gobierno callado. Por Dios, ya llegó el momento donde el pueblo colombiano tiene que pronunciarse frente a esta indignación. Es que nosotros no elegimos un comisionado de paz, sino un presidente. Y el presidente lo único que está pensando es en La Habana y en la complacencia con ese grupo terrorista, y está descuidando todos los demás problemas del país. Por eso este país necesita urgentemente un cambio. Acá necesitamos que las fuerzas políticas, necesitamos que la sociedad, que el sector privado exija, por Dios, que enfrentemos esta realidad, porque lo único que estamos es incubando un mal muchísimo mayor. Y eso es por el lado donde usted lo mire. Mire el gran debilitamiento que ha tenido en este momento la economía colombiana, y lo ha tenido, ¿por qué? Por una reforma tributaria improvisada aprobada en el 2014, que lo dijimos en los micrófonos de esta emisora. Va a afectar la inversión, va a afectar el empleo formal, va a desincentivar el ahorro, y algo muy grave, va a acabar quitándole todas las expectativas a las empresas de certidumbre para poder invertir en Colombia, y desde ese momento, ¿cuántas empresas han salido del país? Yo creo que ya no podemos guardar más silencio, que tenemos que expresar esta indignación y hacerle sentir a todos nuestros compatriotas que es un deber de ciudadano expresar este repudio a este mal gobierno.
Caminando el 2 de abril, por ejemplo, y hay que pensar en otras cosas porque esto no puede seguir como viene. Usted mencionó los efectos de la reforma tributaria y la situación de las empresas. ¿Cuántas se han ido de Colombia? Una larga lista de empresas tan importantes como la ensambladora Mazda, de empresas tan importantes como Michelin o Michelin, la francesa productora de llantas, como los chicles Adams, saliendo de Cali, del sitio ideal para tener el azúcar, que es materia prima fundamental para ellos. De las empresas que se han ido recientemente, empresas de fabricantes de herramientas, empresas de todo tipo que toman camino y se van. Y las empresas colombianas en una situación dramática. A comienzos de, no, tal vez a mediados de la pasada semana, se supo el dato de Sura y de la pérdida de utilidades en el año 2015 con respecto al 2014, sin ajustarla por inflación. Pues hoy amanecemos con la noticia de que el grupo Argos está perdiendo el 30% de utilidades con respecto al año 2014. Entonces uno se pregunta, con estas pérdidas, hasta Teletón, ¿usted vio que Teletón perdió un 20%?
Pero es que mire, doctor Fernando, aquí lo que estamos viendo es la incapacidad del gobierno de darle certidumbre y confianza a los ciudadanos. Nosotros estamos viviendo hoy la peor confianza de los consumidores desde el año 2002. Pero a eso agréguele lo que está ocurriendo en materia de inflación. El gobierno se demoró en actuar cuando se empezaron a ver todas esas presiones inflacionarias, y las familias más vulnerables de Colombia, las personas donde vemos las familias que tienen que con dificultad buscar el alimento diario, tuvieron una inflación que estuvo por encima del aumento del salario mínimo. Y ante la indolencia del gobierno y el desprecio de un sector tecnocrático del gobierno, que lo único que quiere es congraciarse con esa mala forma de administrar, vimos esa pérdida neta del ingreso de los más vulnerables. Ahora nos quieren presionar a una reforma tributaria donde van a aumentar el IVA un 19%, subiéndolo del 16 al 19, para tapar la mala gestión fiscal y el derroche. Porque mire, doctor Fernando, no nos digamos mentiras. Los colombianos no podemos seguir viendo que se nos presione para pagar impuestos, y al mismo tiempo estamos viendo que salen con manguera de presión los derroches de mermelada. Este país, si quiere tener una discusión de una reforma tributaria estructural, también tiene que enfrentar con decisión el fenómeno de la corrupción. Y eso implica acabar con esos monopolios de información que tienen ciertos funcionarios que son áulicos del gobierno. y eso implica también desvertebrar todo lo que es la discrecionalidad en la contratación directa, en los convenios interadministrativos. Acabar con la discrecionalidad que se está viendo en los contratos de obra pública, donde la misma Cámara Colombiana de Infraestructura muestra que un alto porcentaje de las vías terciarias se van para un único proponente. O estamos también viendo que el financiamiento de los contratistas a los alcaldes para después nutrirse del cambio de los planes de ordenamiento territorial para pasar de utilización rural a utilización urbanizada, y que después les dejan dinero y casas a los alcaldes, termina llenando los bolsillos de unos partidos que lo único que están sembrando es putrefacción en la política. Por Dios, eso está llegando ya a unos límites donde el país está viendo con muchísima desazón todo este desgobierno. Yo creo que el salir el 2 de abril a la calle, a pronunciarse, a marchar, es una manifestación espontánea del pueblo colombiano rechazando todo este desgobierno. Pero fuera de eso tenemos que empezar a construir las nuevas opciones a Colombia ante esta etapa agonizante que está ya viviendo este gobierno, y de desespero, porque en estos próximos 2 años vamos a ver un gobierno cada vez más inoperante y un gobierno complaciéndose a la clase política con dádivas de ministerios y no buscando los funcionarios idóneos que el país necesita para enfrentar esta problemática. Esto nos tiene que causar indignación. Lo que vimos ayer de persecución política a un partido de oposición serio, que tiene propuestas, que ha denunciado con valentía lo que está pasando en La Habana, que viene de una gira internacional mostrando cómo el acuerdo de justicia desvertebra lo que hemos alcanzado como país, donde mostramos además que no se puede hablar de paz Colombia en los Estados Unidos, cuando las FARC lo único que ha hecho es aumentar el área sembrada de coca, y donde no vemos ningún compromiso de esa organización, primero por arrepentirse de 50 años de vida criminal, segundo, que no vemos en ellos el más mínimo interés de utilizar los recursos amasados por actividades ilegales a lo largo de 50 años para reparar a las víctimas, y tercero, que estamos debilitando los mecanismos de extradición y cooperación judicial para enfrentar el narcotráfico. A ese partido ayer se le ataca de forma brutal, encarcelando injustamente al hermano del presidente Uribe, quitándole la posibilidad de ejercer el pleno derecho a la defensa. Pero aquí sí no vemos a los organismos de justicia con capacidad para dictar órdenes de captura cuando se pasean armados con fusiles AK-47, los áulicos y estafetas de los cabecillas de las FARC en un municipio como Conejo. Yo creo que esto ya está llegando a un límite de intolerancia, y por eso tenemos que salir a marchar, tenemos que salir a pronunciarnos y tenemos que empezar a crear una Colombia de cambio.
Límites de intolerancia que llega a unos niveles indescriptibles. Como los azucareros, al parecer, algunos de ellos, cuando menos, porque hay otros muy adictos y muy cercanos al régimen, como por ejemplo, bueno, ¿para qué pues entramos en esos detalles? Como algunos no son tan adictos al presidente Santos, resolvieron meterle la mayor multa que se ha metido en Colombia y me parece que en América. No conozco la situación actualizada, pero cuando yo estudiaba Derecho Penal Financiero, que lo hacía con mucha dedicación, no había habido una multa de 90 millones de dólares como la que se le impuso al sector azucarero, que por tratar de impedir, por hacer gestiones para impedir unas importaciones azucareras que les parecían a todas luces inconvenientes e indebidas. Entonces los castigaron de esa manera. A los ganaderos los castigaron robándose el Fondo Nacional del Ganado. Dijeron que transitoriamente pasaba al cuidado del Ministerio de Agricultura y ahí se quedó. Minchirrinchi se quedó con él. Y ahora le quitan aranceles a otros productos que para disminuir el costo de vida de la gente más pobre, lo que van es acabar con la producción nacional, entre otras, con la producción de aceite, que es fundamental, el aceite de palma, que existe en los lugares más apartados, difíciles, conflictivos del país, y les dan semejante garrotazo. A ellos sí no se opusieron a la importación de aceites, y mire usted lo que está ocurriendo, senador.
Es que mire, doctor Fernando, esto es así de sencillo. Al país hay que recordarle cuál fue la herencia que se le dejó hace 8 años. Al gobierno Santos se le dejó un Ecopetrol fortalecido, con el precio de las acciones en su punto histórico más alto, siendo una empresa transparente, una empresa con potencial. una empresa que representaba una parte muy sustancial de la capitalización del mercado accionario colombiano, una empresa cuyo valor era equiparable en su momento al valor de la deuda externa del gobierno nacional central. Y miren lo que hemos entregado. Ecopetrol está costando hoy por debajo de su principal, de su primera emisión de acciones, que fue 1.400 pesos. Estamos viendo cómo el valor de la empresa se viene a pique y el ahorro de miles de familias para su vejez y para la educación de sus hijos se destruyó, y el valor accionario de la empresa ha llegado a su punto más bajo desde que la empresa está en los mercados públicos de valores. El país recibió una economía fortalecida, con un ingreso per cápita importante, un país con un potencial exportador importante, un país que estaba viendo una base industrial encontrar nuevos caminos y que tenía certidumbre para invertir. Y lo que hemos visto en los últimos 4 años no ha sido sino el peor desastre de la industria, una industria que no ha logrado crecer más del 1% y que ha decrecido también en algunos años. Un sector privado que hoy no tiene certidumbre para invertir porque no sabe cuáles van a ser los impuestos de mañana, y que adicionalmente no sabe si va a poder hacer desarrollos agroindustriales, porque de pronto cualquier expectativa de desarrollo agroindustrial se va a chocar con los Terrepas, con esos santuarios donde las FARC quiere organizar sus zonas de reserva campesina y sus jurisdicciones electorales, y donde además va a pedir la ausencia de fuerza pública para ellos ejercer todo el control territorial de sus zonas de influencia histórica. Un sector privado que no sabe cuál va a ser el costo del posconflicto, si el costo del famoso posconflicto, que no es posconflicto, lo van a trasladar, es a través de cargas tributarias para alimentar los deseos de las FARC de tener la protección del Estado para toda su nueva agenda de expansión y control territorial. En fin, yo creo que lo que estamos viendo acá es una gran desazón. Ver un país que hoy en día, cuando le preguntan cómo va la economía, más del 77% considera que va mal. Un país que ha perdido también la esperanza en la clase política, porque este gobierno se dedicó fue a sembrar con la mermelada una mayor putrefacción de los partidos en las regiones. Entonces, yo lo que creo es que ya llegó un momento donde no podemos seguir siendo meros espectadores de una película cuando prendemos el noticiero, y tenemos que darnos cuenta que hay que recuperar el país. Y recuperar el país implica que salgamos a marchar y a pronunciarnos todos los colombianos. No tienen que ser solamente uribistas, pueden ser cualquier colombiano que sienta indignación por cualquiera de estas plagas que este gobierno ha incubado y que hoy lo único que hace es taparlas y eludirlas, porque está preocupado es por la complacencia a un grupo terrorista que lo único que ha hecho es sembrar odio y desastre en distintas regiones del país. Si nosotros no actuamos de manera contundente, pacífica pero contundente, expresando nuestra voz, opinando, moviéndonos en redes sociales, invitando a los amigos a participar, invitando a que tengamos estas reflexiones en el hogar, lo único que vamos a seguir viendo es una Colombia que se va perdiendo, y yo sí creo que nosotros no podemos darle el lujo de entregarle a nuestros hijos un país peor. Ese es el gran desafío que tenemos hoy. Y lo que vimos ayer con la captura del hermano del presidente Uribe es una infamia más de un sistema que quiere es politizar todas las acciones del aparato judicial para presionar a un partido a que avale un acuerdo de justicia que está desvertebrando los principios del Estado de Derecho, que está inclusive, es que cuando usted mira el acuerdo de justicia se encuentra con que el dar de baja a los soldados y policías se considera un delito conexo al delito político, donde si usted mira se está dándole el mismo tratamiento en la cadena de mando a las FARC, que son un grupo terrorista, con las Fuerzas Armadas, donde se está buscando que delitos de gravedad, como la extorsión, como el secuestro, tengan un tratamiento blando, bien sea por la conexidad con el delito político o simplemente bajo el pretexto de la verdad, no tener ninguna sanción, y que criminales de lesa humanidad, como los que ordenaron la masacre de los 11 diputados, puedan llegar de manera automática a las instancias de elección popular. Eso nos tiene que causar indignación a los colombianos, doctor Fernando.
Nos tiene que causar indignación, nos vamos a quedar sin país, y antes de quedarnos sin país, alguna cosa tenemos que hacer. O mejor, tenemos que hacer muchas cosas. Pero el país no puede quedar en manos de los violentos, de los extorsionadores, de la miseria, del abandono. Este país hay que recuperarlo. Y para recuperarlo necesitamos del concurso de todos los ciudadanos de bien, que por fortuna son la inmensa mayoría de los colombianos. Senador Iván Duque, muchísimas gracias, entre otras, por contarnos esto de las 11 plagas, que creo que se pueden adicionar con algunas otras. Senador Iván Duque, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad.
Muchas gracias, doctor Fernando. Un saludo para usted, para sus compañeros y para la audiencia, y que ojalá el vaivén para estas plagas sea el pronunciamiento de un pueblo colombiano que ya pasa de ser espectador a actuar y a exigirle al gobierno que corrija el rumbo. Muchas gracias.